hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El régimen cubano no logra estabilizar el suministro de alimentos y artículos imprescindibles a la población.
Se desarrolla foro virtual a cumplirse un año de la marcha LGBTI en La Habana.
Observatorio Legislativo de Cuba alerta del abuso del decreto ley 370 por parte de la dictadura.
ONGs venezolanas denuncian acoso por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Sacerdote católico nicaragüense afirma que el régimen de Daniel Ortega propicia el contagio masivo y funcionarios del gobierno lo desmienten.
En Hong Kong, la policía detiene a 230 personas tras nuevas protestas antigubernamentales.
¿Y en los deportes?
Deportes. El pelotero cubano José Miguel Fernández conectó su primer jonrón en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur e impulsó 4 carreras. Y el equipo Inter de Miami de la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos tiene interés en contratar a 2 grandes estrellas del fútbol europeo. ¿De quiénes se tratan? Los detalles al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía. Hoy es lunes, inicia la semana 11 de mayo del año 2020 y tendremos para usted toda la información actualizada que ha llegado a nuestra redacción de noticias de Cuba y el resto del mundo. El equipo que les acompaña en este día, el ingeniero de sonido es Juan Pendaz, la producción hoy con nosotros Exilda Arjona, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stigel, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. Y sus voces informativas,
Joan Andrés
y Ariane González. La segunda parte de la serie Todos Gritaban tiene su premier ahora mismo en estos momentos por nuestra página de Facebook de Radio Televisión Martí. En este episodio, la poeta y escritora María Elena Cruz Varela y el periodista Amado Gil cuentan aquellos momentos en los 80 cuando multitudes salían a la casa de ciudadanos con ideas diferentes en los llamados actos de repudio. Eran los momentos en que todos gritaban. A través de nuestras redes sociales, usted lo puede ver, pero también escuche las noticias con nosotros aquí en el informativo de Radio Martí. Ya nos vamos a lo que hemos venido, Juanito, a las noticias.
En medio de la pandemia, el gobierno cubano no logra estabilizar el suministro de alimentos y productos de aseo y persiste la aglomeración de personas en los mercados. Tomás Cardoso tiene la información.
Desde este lunes en el municipio de Centro Habana solamente se podrá comprar en los mercados con una tarjeta de identificación especial para los residentes del territorio. Las autoridades intentan reforzar las medidas para cumplir con el distanciamiento social, sin embargo, continúa siendo insuficiente el suministro de alimentos y productos de aseo en todo el país, afirman cubanos entrevistados por Radio Martí. En los Palacios Pinar del Río, los módulos que se están vendiendo son insuficientes e incompletos, comenta el periodista independiente Michael Norton.
No hay absolutamente nada, la gente está desesperada, corriendo detrás de cualquier cosita que salga de algún lado, y las concentraciones son verdaderamente terribles.
Desde la capital, Pedro Acosta, de la Paladar Doña Ceci, concluye que el gobierno no tiene respuesta a la crisis actual.
Está desaparecida la malanga, el boniato, los frijoles se perdieron hace rato. Yo no sé desde cuándo está perdida la pasta de dientes, cada día hay menos y menos productos. Es posible que se le vaya de las manos esta pandemia.
Ramón Salazar vive en la Isla de la Juventud y destaca que allí la paralización del transporte privado empeoró el suministro de alimentos.
Muchos de los que allí laboran se apoyaban en el transporte privado para ir a buscar su producto y sin embargo esto no se puede realizar porque todo está parado.
Santi Espíritus no escapa al faltante de alimentos y productos de aseo, reporta el comunicador Adriano Castañeda.
No, esto es lo más grande. No hay arroz en la ciudad de Santi Espíritus. Tenemos una fábrica de galletas y no hay galletas.
Olainis Tejeda Beltrán reside en Nuevitas, Camagüey. En su barrio, los vecinos han decidido cocinar colectivamente con el aporte que cada uno pueda dar.
Compartimos lo que es el queroseno, los medios para cocción, sea carbón. La situación es espantosa.
Y desde Baracoa, en Guantánamo, Emilio Almaguer alerta que lo poco que llega lo venden y las personas no tienen dinero.
Supuestamente es un gobierno que lleva una política social que es de pueblo, ¿no? Pero es una vergüenza que nada sea asignado de forma gratuita o como una donación. No tenemos ingresos, no tenemos nada.
La venta de productos por internet en la plataforma tuenvío.cu de la corporación CIMEC, perteneciente al conglomerado militar Gaesa, ante las numerosas quejas de sus clientes desde su apertura, anunció el cierre escalonado de sus tiendas para introducir cambios. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pero en las tiendas cubanas continúan las colas. Es por eso que tenemos aquí la denuncia que ha hecho Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité de Ciudadanos por la Integración. Él está denunciando la manipulación por parte de las autoridades para dar los números allí, en las colas.
Fui testigo de la arrogancia de una funcionaria del gobierno municipal del partido acá en el municipio de Playa, que la cual se me identificó como Beatriz, porque la gente estaba protestando con relación a que la gente llegaba a las 8 de la mañana para comprar pollo, algunas cosas de primera necesidad, y la misma funcionaria se dirigió a la persona que a las 6 de la mañana había repartido los turnos, lo cual la gente protestaron, creyeron que no, que eso incluso era ilegal, que eso estaba prohibido, que eso estaba dictado antes de las orientaciones dadas por el grupo de trabajo permanente de gobierno con relación al tema de la cola en la madrugada, en la mañana. Yo le dije que ella tenía que darle una respuesta a una población que estaba llegando después de los 120 turnos de la cola, si la gente tenía posibilidad. Dice, no, la gente no tiene posibilidad ninguna, entonces la gente no come hoy. Dice, bueno, eso es bajo mi responsabilidad. Cuando ella reaccionó que fue a darle una explicación a la gente, yo la estaba grabando, yo intenté grabar a ella, es decir, en un video, y la misma, y me dijo en la misma cola de que eso era una cobardía, que ella no iba a dar ninguna respuesta a la población porque yo estaba utilizando un arma contra ella.
Por otro lado, activistas cubanos de fuera de la isla han organizado un foro virtual al cumplirse este 11 de mayo, un año de la marcha en La Habana por los derechos de la comunidad LGBTI y que el régimen no autorizó. Con el activista Yosmani Mayeta conversó nuestro colega Rafael Martínez Isto.
Es un foro a través de las redes sociales por el Día del Movimiento LGBTI Cubano. Lo explica Radio Martí el activista Yosmani Mayeta, exiliado en Estados Unidos.
Es un foro virtual que tiene como invitado a activistas que participaron el 11 de mayo del 2019 en la marcha que se realizó en La Habana y también con activistas que viven en el exilio.
El foro al que le sirven de vía de transmisión las plataformas Cubanos por el Mundo, Hola Otaola y Radio Televisión Martí, plantea varias exigencias dirigidas a Mariela Castro y al CNSEX. La principal de ellas:
cese de represión hacia los activistas LGBTI que viven dentro de Cuba.
Además de
matrimonio igualitario, también sobre la prostitución, que muchos de los activistas trans han tenido que ser sometidos, ya que no son aceptados por su forma de vestir en muchos centros laborales.
El foro sirve también para que activistas e invitados puedan replicar a Mariela Castro sobre lo que dijo recientemente acerca de la UMAP, a donde fueron llevados a realizar trabajo forzoso homosexuales y religiosos, entre otros.
La verdadera comunidad LGBTI cubana le va a estar diciendo a Mariela Castro la verdad, que recientemente Mariela Castro, ella lo quiso llamar estos campos de concentración como que eran escuelas al campo.
Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Precisamente en este primer aniversario de la marcha por los derechos del colectivo LGBTIQ no autorizada por el gobierno cubano, dos de los participantes en la manifestación analizan la repercusión que tuvo para la sociedad civil independiente. El informe ahora lo tiene Yolanda Huerga.
Participantes en la histórica marcha independiente contra la homofobia y la transfobia el 11 de mayo de 2019 coincidieron en que la protesta reivindicó dos derechos fundamentales, los de la comunidad LGBTIQ y los derechos a la manifestación pacífica de toda la ciudadanía cubana.
Esta marcha tuvo no solamente la connotación de ser una marcha independiente por los derechos de la comunidad LGBTI, sino también la primera gran marcha de la sociedad civil independiente.
Afirmó Oscar Casanellas, bioquímico de profesión.
Esta marcha tiene la importancia de luchar por dos principales derechos, ¿no? Los de esa comunidad y los derechos a la manifestación pacífica de toda la ciudadanía cubana.
Yasmani Pérez Llorente, activista de los derechos del colectivo, que no resistió el acoso de la seguridad del Estado después de su asistencia a la marcha y tuvo que emigrar a Uruguay.
Logramos articular una protesta pacífica respaldada por personas con diferentes formas de pensamiento y diferentes orientaciones sexuales. Esta marcha por los derechos LGBTIQ en gran medida cumplió con su propósito, el de reivindicar las marchas anteriores, el de exigir al gobierno un estado de inclusión social, una legislación que ampare a la comunidad LGBTI en Cuba, pero por sobre todo puso un stop al miedo patológico que tenemos los cubanos a enfrentarnos al gobierno, a exigir derechos, a marchar por un cambio.
El acceso a internet permitido por el gobierno desde diciembre de 2018 sirvió esta vez no solo como plataforma para difundir la convocatoria, sino también para denunciar la represión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un análisis crítico a modo de denuncia sobre el decreto ley 370 en la isla acapara el informe del Observatorio Legislativo del mes de abril. Amado Gil amplía esta información.
El decreto ley 370 que regula la informatización de la sociedad es una continuación de las normas y actitudes del régimen cubano para condicionar la libertad de expresión. Así se expresa en el informe del mes de abril del Observatorio Legislativo de Cuba, un capítulo de la organización regional DEMOAMLAT, Democracia en América Latina, cuyos detalles se fueron dados por una de sus coordinadoras del proyecto, Valentina Cuevas.
Este informe lo hemos dedicado enteramente a hacer un análisis detallado sobre el decreto ley 370, cuál ha sido la forma en que ha sido aplicado en los últimos meses, cuáles son sus consecuencias para la libertad de expresión y también la acción que han tenido diferentes organizaciones internacionales con respecto al mismo.
En el informe se denuncia que con la llegada del Internet a Cuba, el gobierno carecía de un instrumento legal para controlar y sancionar la libertad de expresión a través de esa vía. De ahí el decreto ley 370 que regula lo que un ciudadano puede publicar en las redes.
Cuenta con declaraciones exclusivas de activistas y periodistas y diferentes personas que se han visto afectadas con la aplicación del mismo. El informe está disponible de manera online en nuestra página de internet de DEMOAMLAT y también pueden acceder al mismo a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter.
En el prólogo del informe, el Observatorio Legislativo de Cuba pone en un mismo lugar a las corrientes populistas de América Latina, a los gobiernos del socialismo del siglo XXI, a la extrema izquierda clásica y a la derecha hostil como elementos peligrosos para las libertades democráticas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en Cuba, a cuenta gotas, van saliendo los casos de positivos de coronavirus y también los fallecimientos. El régimen informa de 17 nuevos casos positivos, lo ha reportado hoy lunes el MINSAP, por lo que aumentan a 1.783 el número de personas contagiadas.
No ha habido ningún nuevo fallecimiento y el número de muertes debido al virus se mantiene en 77. De los nuevos 17 casos confirmados, todos son cubanos. Por cierto, 15 de ellos asintomáticos, 16 fueron contactos de casos confirmados y en uno se investiga sobre la fuente de infección.
Esta vez fue Camagüey, la provincia con el mayor número de esos 17 casos, con 7 en total, y en el segundo lugar se mantiene La Habana con 6.
1.553 personas se encuentran ingresadas para su evolución clínica, 475 son casos activos y otros 460 evolucionan de forma estable. Otras 3.900 personas son vigiladas en sus hogares.
Y después de esta crisis del coronavirus, necesita Cuba unas profundas reformas económicas estructurales. Ese es el consenso de lo que requieren un post-pandemia.
Y esa conclusión llegaron los participantes de un simposio del Centro de Estudios Convivencia que hizo recomendaciones para un escenario posterior al coronavirus.
Para ello, lo más viable y efectivo y transformador que pudiera hacerse sería escuchar a los economistas cubanos de la isla y de la diáspora, de derecha y de izquierda, viejos, jóvenes y oficialistas y disidentes, y asumir los amplios consensos que existen en este gremio sobre las reformas que ha de adoptar Cuba. 12 con 14 minutos en el informativo de Radio Martí. Vamos a noticias de América Latina. Pues hay denuncias en Venezuela, acoso a las organizaciones no gubernamentales.
Los detalles con Carolina Alcalde.
Horas después de que la semana pasada el gobierno en disputa denunciara haber frustrado un supuesto intento de incursión armada, la organización no gubernamental Provea exigió el respeto de los derechos humanos de los detenidos y responsabilizó al fiscal general sobre posibles desapariciones forzadas y actos de tortura contra los aprehendidos. La ONG agregó que solo aprueba y promueve mecanismos constitucionales pacíficos y ciudadanos para la restitución de la democracia en el país. Esos mensajes en redes sociales generaron críticas por parte de altos funcionarios del gobierno en disputa que señalaron a la ONG de ser financiada por la CIA. Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, reaccionó insistiendo en que las autoridades intentan imponer un mensaje único aprovechando la coyuntura planteada por el COVID-19.
Cualquier disenso a esta narrativa única va a tener persecución y va a tener criminalización. Provea no se va a amilanar por estos ataques que intentan silenciar la voz de las víctimas y, por supuesto, vamos a continuar exigiendo en este y cualquier circunstancia respeto a los derechos humanos.
Uzcategui reiteró que Provea tiene 32 años de historia velando por los derechos fundamentales en el país y que no muestra discriminación a la hora de defenderlos. Incluso exigió respeto a los derechos del expresidente Hugo Chávez cuando en 1992 liderizó un intento de golpe de Estado. Marino Alvarado, coordinador de investigación de la ONG, destacó que el listado de los países que históricamente les han otorgado recursos es transparente y pública. A principios de este año, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, advirtió que aplicarían el máximo de sanciones posibles y que introducirían una solicitud de revisión de leyes relacionadas con el financiamiento de organizaciones no gubernamentales con fondos extranjeros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otro lado, UN Watch, una entidad promotora de los derechos humanos y dedicada a monitorear a Naciones Unidas, ha lanzado una petición llamada Expulsar a Maduro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La iniciativa fue lanzada en Change.org y ha reunido 131 mil firmas.
En Twitter, UN Watch también exhorta a comenzar una nueva petición llamada Evita que Cuba, Rusia y Arabia Saudita se conviertan en miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Así es, la entidad considera que países con expedientes abultados de violaciones a los derechos humanos como Cuba y las otras mencionadas naciones no deben integrar el Consejo que se dedica a proteger y defender los derechos básicos del hombre.
Y nos vamos ahora hasta Nicaragua, pues allí un sacerdote católico está diciendo que el régimen de Daniel Ortega propicia el contagio masivo en la población, lo que fue descalificado de inmediato por algunos funcionarios afines al gobierno. El informe llega desde Managua.
Monseñor Silvio José Báez, desde el exilio, acusó la noche de este domingo de manera pública al régimen de Daniel Ortega de propiciar el contagio masivo de COVID-19 en Nicaragua. Báez llamó a la comunidad internacional a actuar de manera inmediata.
Y en este momento, además, en Nicaragua, quienes están en el poder están propiciando el contagio. No han detenido las concentraciones masivas, deportivas, de diversión en la playa, de tipo político. Y todo esto propicia el contagio. Es un régimen que no ha dado informaciones claras, con un lenguaje técnico que se pueda entender. No se han hecho las pruebas suficientes. No ha habido una estrategia para afrontar la pandemia.
Parte del sociólogo y simpatizante orteguista Bismar Ciero descalificó y valoró de desacertadas las palabras del religioso Báez.
Las declaraciones del señor Monseñor Silvio Báez son unas acusaciones desacertadas. Existen dos modelos de prevención del COVID. Está un modelo que te dice quédate en casa y está el 2, el que se llama el rebaño sociológicamente, que es el enfrentarse colectivamente al COVID. Debería ser más acertado las declaraciones de Monseñor Báez.
Para el gobierno, en su último informe brindado hace más de una semana atrás, habló de solamente 10 personas contagiadas con COVID-19, mientras el Observatorio Ciudadano, compuesto por médicos independientes, contabilizan 339 casos solo en Managua y un total de 500 casos en todo el país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, El Salvador, el gobierno, ha invertido unos 22 millones de dólares en construir 5 hospitales de campaña para hacer frente a la pandemia, entre ellos uno en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, según indicó el ministro de Salud, Francisco Alaví.
Durante esta emergencia sanitaria se han invertido alrededor de 1,6 millones de dólares en la adecuación de centros de cuarentena, en la alimentación y en 200 hoteles que se han convertido en albergues.
Esta emergencia también abarca a los centros penales del país y el titular de salud aseguró que existen protocolos para evitar casos de coronavirus entre la población reclusa, así como un estricto régimen que cumplen los custodios al ingresar en cada recinto carcelario.
Y en Bolivia, las medidas para flexibilizar la cuarentena está provocando controversias. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Las principales ciudades de Bolivia decidieron mantener la cuarentena total ante el incremento de los casos de COVID-19 y la preocupación por el colapso en el sistema de salud público. El gobierno central había anunciado desde este lunes una flexibilización de la medida, pero las autoridades regionales consideraron que esto significaría un alto riesgo para la salud de los bolivianos. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, explicó.
Invocamos a la población a cumplir esta cuarentena rígida. No podemos flexibilizar en este momento porque tenemos un incremento gradual de casos.
Sin embargo, los empresarios rechazan que se mantenga la cuarentena rígida porque argumentan que los sectores productivos del país están muy golpeados por la crisis económica. Vivian Cardona, presidenta de la Asociación de Empresarios de Restaurants, uno de los sectores más afectados por la pandemia, se refirió a esta difícil situación.
Se necesita urgente el desembolso y la cooperación en la tramitación para el tema de los sueldos que vienen por delante. Por otro lado, no podemos hablar de 600 nuevos empleos cuando probablemente tengamos más de 2 millones de desempleados.
Algunas ciudades intermedias que lograron contener el virus o registran un número menor de contagios ingresan esta semana en una etapa de riesgo medio y moderado porque asumirán medidas para aliviar las restricciones. Bolivia registra a la fecha 2.556 casos y 118 fallecidos por COVID-19. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:21 en el informativo de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer qué se prevé en las próximas horas para Cuba y el Caribe. Creo que va a haber algo de nublado y lluvia, Lázaro Domínguez.
Coincidiendo con una hondonada en la altura, un centro de bajas presiones sobre la región de Yucatán está acompañada de nublados y fuertes tormentas eléctricas que han estado afectando la región occidental de Cuba, con posibilidades de inundaciones y deslizamientos de lodo, especialmente en las montañas de Pinar del Río. Para Cuba, continuarán los nublados y lluvias con tormentas eléctricas que desde las horas de la tarde ya estarán afectando las provincias centrales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, que serán variables débiles en las provincias orientales. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12:22, seguimos con más noticias. Aquí en los Estados Unidos el coronavirus preocupa.
Así es, Ariane, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pues limitó sus contactos después de que una asesora pues dio positivo al COVID-19 y siguió el ejemplo de tres científicos que tomaron medidas preventivas tras una posible exposición al virus. Luis Alberto Facal tiene detalles desde Washington.
Un funcionario del gobierno dijo que Pence limitará voluntariamente su exposición a otras personas según las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En un principio, un funcionario dijo que Pence tenía planeado seguir trabajando desde su casa, pero posteriormente la oficina del vicepresidente aclaró que sí acudirá a la residencia presidencial. Pence ha encabezado el equipo de la Casa Blanca para combatir el coronavirus durante más de 2 meses. Entre los altos funcionarios que se encuentran en cuarentena debido a que estuvieron en contacto en la residencia presidencial con una persona que dio positivo al virus, están el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, el doctor Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, el doctor Stephen Hahn. Se prevé que estos tres funcionarios den su testimonio el martes ante una comisión del Senado, probablemente en una videoconferencia. La secretaria de prensa de Pence, Katie Miller, dio positivo al coronavirus el viernes, convirtiéndose en el segundo caso conocido esta semana entre quienes trabajan en el complejo de la Casa Blanca. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y precisamente Nueva York va a realizar pruebas gratuitas de anticuerpos del COVID-19. El informe lo tiene ahora Celia Mendoza.
La ciudad de Nueva York ofrecerá a partir de la próxima semana exámenes gratuitos de anticuerpos de COVID-19, anunció el alcalde Bill de Blasio, quien extendió esta opción para residentes en las zonas más afectadas por el coronavirus en cada uno de los condados.
Estamos agregando otras 140.000 pruebas para los neoyorquinos. En las próximas semanas en la ciudad de Nueva York se realizarán un total de 280.000 pruebas de anticuerpos y se administrarán más de 250.000 de exámenes.
La ciudad espera realizar 5.000 pruebas diarias, cuyos resultados serían entregados en un periodo de entre 24 y 48 horas, y las citas se podrían hacer por medio de una nueva línea telefónica gratuita habilitada para este fin.
Las plataformas que utilizamos es una de serología de dos pasos, y si es positiva, puede decir con 90%, 95% de confiabilidad que de hecho estuvo expuesto o infectado con COVID-19. La sensibilidad realmente depende de cuándo estuvo expuesto o infectado. Puede tomar de 14 a 21 días acumular inmunoglobulina y esa sensibilidad aumenta con el tiempo.
La prueba está siendo usada por el Departamento de Salud de Nueva York para obtener información importante para rastrear el virus, que según el gobernador Andrew Cuomo podría ayudar en el proceso de reapertura que se iniciaría en el estado a partir del 15 de mayo. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y los Estados Unidos enfrenta el desafío de la recuperación económica para evitar mayores daños. El reporte lo trae Yoconda Tapia.
La pandemia del COVID-19 ha causado un severo daño a la economía en Estados Unidos y ahora el desafío es lograr una reactivación que permita una recuperación paulatina y con objetivos a mediano y largo plazo. El presidente Trump y los gobernadores decidirán el momento para reabrir sus estados y enfrentan presiones que rivalizan entre sí. Una mayor actividad económica y desplazamientos posiblemente resulten en un mayor número de contagios de COVID-19, pero las estrictas restricciones bajo las cuales los comercios pueden operar han provocado que millones de personas pierdan sus empleos. El propio mandatario reiteró la semana pasada:
La gente real, la gente que quiere que este país sea grandioso y grandioso nuevamente. Podemos decir que quieren regresar y vamos a tener brasas, incendios, muchas cosas que deberemos enfrentar, pero lo vamos a hacer.
El domingo, y en una entrevista con el programa Fox News Sunday, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, decía, abrimos comillas, si hacemos esto con cuidado, trabajando en conjunto con los gobernadores, no pienso que exista un riesgo considerable. Y añadió, de hecho, creo que existe un riesgo considerable, cierro comillas. Otros 3.200.000 trabajadores solicitaron subsidios por desempleo la semana pasada, haciendo un total de 33.5 millones en las últimas 7 semanas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a pesar de la crisis del coronavirus que también ha azotado a Hong Kong, renuevan las protestas.
Así es, y la policía de Hong Kong precisamente detuvo ayer domingo por la noche a más de 200 personas durante estas protestas contra el gobierno.
Los manifestantes corearon lemas y levantaron barricadas para cortar las calles, además de encender hogueras en algunas vías en reclamo de plena democracia en la ciudad semiautónoma china.
Las fuerzas de seguridad alegaron que los manifestantes violaron las medidas de control y prevención de enfermedades dictadas por el gobierno debido al coronavirus.
Y en España, el partido Vox coordina manifestaciones ciudadanas en contra de la gestión del gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus. José Luis Ramos tiene el informe.
El eurodiputado y portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, anunció que el partido pedirá una autorización para celebrar una protesta en automóviles en todas las capitales de las provincias españolas el próximo 23 de mayo contra la gestión del gobierno socialista de Pedro Sánchez.
En todas las capitales de provincia, por parte de los órganos del partido, se instará de las subdelegaciones de gobierno la autorización para esas manifestaciones.
El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció durante la sesión del Congreso esta convocatoria contra el Ejecutivo. Según Abascal, si desautorizan las manifestaciones, el gobierno está imponiendo un estado de excepción encubierto.
Por el centro de las principales ciudades portando banderas de España y pidiendo la dimisión de su gobierno. ¿Lo va usted a prohibir? ¿Lo va usted a impedir? ¿Va usted a darnos la razón?
Buxadé destacó que la protesta se realizará garantizando las condiciones de seguridad de los ciudadanos que deseen manifestarse contra el gobierno de Sánchez.
Se realizarán garantizando absolutamente las condiciones de seguridad personal para la salud, la salubridad pública e individual de los participantes a través de o por medio de sus vehículos.
La manifestación está prevista para el día anterior al cese del actual estado de alarma en España. El gobierno de Sánchez ha intentado evitar las protestas en contra de la gestión sanitaria durante la pandemia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía, hoy es lunes 11 de mayo del año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a conocer sobre la liberación del opositor Ovidio Martín Castellano y las condiciones que la seguridad del Estado cubana le ha impuesto. También vamos a recordar se cumplen ya las primeras dos décadas de las 11.000 firmas compiladas por el proyecto Varela. También Tomás Cardoso, como siempre, nos adelantará qué va a tener hoy en Cuba al Día, y Pedro Corzo, con Noticia en Perspectiva, va a ampliar mucho más de la situación de Bolivia. De eso y mucho más, 30 minutos por delante con toda la información. Continuamos en el sonido Juan Pendaz, en la producción Exilda Arjona, en la redacción de noticias Tibé Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Rafael Martínez Sicto y Alex Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. 12:31, ya vamos a más noticias de Cuba.
La seguridad del Estado liberó al opositor Ovidio Martín Castellanos, integrante de la UNPACU y promotor de Cuba Decide, bajo la condición de que emigre. Yolanda Huerga habló con el activista.
El opositor Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, anunció su salida al exilio tras ser liberado este sábado. El pasado 6 de mayo había sido detenido dentro de su vivienda en presencia de sus hijos pequeños y llevado a una unidad de instrucción penal.
Acusado por varios delitos como cohecho. Dicen ellos que yo traté de sobornar a un inspector de la empresa eléctrica, que estaba acusado también de sustraer corriente eléctrica, que estaba acusado de receptación de unas cajas de pollo que, según ellos, habían perdido en un hospital acá en Santiago de Cuba. También el decreto ley 370, que yo fui multado el día 1 de abril, que por impago de multa voy a ser sancionado como otra multa de 200 pesos, por, según ellos, que yo había mandado a poner pegatinas exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer García, calculando a prisa de 15 años en adelante. Después que me dijeron todo esto, que iba a ir para prisión ya con la medida cautelar de prisión provisional, cuando empecé a analizar la situación, la problemática que tengo por parte de mi familia, mi niño pequeño, mi mujer sola, tomé la determinación y le dije que emigraba.
El activista relató que fue interrogado varias veces y también golpeado por un aparente policía, introducido en su celda como arrestado en la primera unidad policial de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a casi dos décadas de la entrega en la Asamblea Nacional del Poder Popular de las primeras 11.020 firmas compiladas por el proyecto Varela, todavía ninguna de las demandas pedidas se ha hecho realidad. Las peticiones de aquel 9 de mayo del 2002 aún esperan respuesta. Así lo aseguró uno de los protagonistas de aquel hecho, Antonio Díaz Sánchez.
Desafortunadamente, todavía esas demandas que hicimos hace 18 años, es necesario continuarlas demandando, puesto que la realidad demuestra que la misma situación que imperaba en Cuba en aquellos momentos, y muchos años antes, continúa imperando. Falta de libertad económica, falta de libertad de asociación, falta de libertad política. Los tres grandes reclamos del proyecto Varela. Las cosas han sido manipuladas para no cambiarlas. La cuestión ha sido una burla al derecho legítimo del pueblo cubano a tener esas libertades y a decidir sobre su presente y futuro. El régimen ha modificado su manera de controlar a la sociedad, ha implementado nuevas técnicas y ha dejado supuestos espacios que son totalmente controlados de la misma forma que sucedía durante toda la historia de este gobierno, que ha politizado los derechos, que ha privado a los cubanos de la libertad de asociación, que ha privado a los cubanos de la libertad económica. Cuba necesita cambiar, pero cambiar de verdad, y para eso es importante que el pueblo participe en esos cambios y que se produzcan básicamente la gran demanda del proyecto Varela, que es elecciones libres y plurales para todos los cubanos.
El proyecto Varela, dirigido por el opositor cubano Oswaldo Payá, se difundió basado en el artículo 88 de la Constitución cubana de 1992, que permitía a los ciudadanos proponer leyes si 10.000 electores registrados presentaban sus firmas a favor de la propuesta. Pero, según el régimen, la iniciativa no cumplió con la exigencia legal de acreditar la condición de los electores solicitantes mediante la declaración jurada ante un notario.
Seguimos en la isla, pero nos vamos a Santa Clara, y es que la policía se ha enseñado contra una familia opositora. Tres multas en menos de dos semanas, entre ellas una de 3.000 pesos por el decreto ley 370. Yanisbel Valido Pérez, presidenta del Comando Cívico Leoncio Vidal en Santa Clara, nos comenta.
El pasado día 9 me personé en la quinta unidad de la PNR tras recibir una citación oficial, y al llegar a la unidad, el mayor de la seguridad del Estado, que dice nombrarse Daniel, me introdujo en una oficina donde se encontraba un oficial del Ministerio de Informática, y en conjunto me multaron a 3.000 pesos por el decreto 370 en el artículo 68. Según ellos, por promover en mi Facebook información contra el interés social. Quiero recalcar también que esta es la tercera multa impuesta a los miembros de mi familia. Mi esposo Félix Pérez Salazar, el pasado 22 de abril, fue multado por el artículo 310 a 3.000 pesos de multa. Y mi hijo mayor, John Yudenis Blanco Valido, fue multado a 100 pesos de multa el pasado 28 de abril también.
Y un artículo de opinión publicado en la revista Newsweek por Craig Singleton sugiere que Estados Unidos debería tantear a Cuba para lograr sus objetivos en Venezuela.
Singleton es un experto en seguridad nacional y ex diplomático de las administraciones de George Bush, Barack Obama y Donald Trump, que trabajó en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.
Partiendo de la asesoría que La Habana le brinda a Caracas para sortear sus dictaduras y sus dificultades, incluyendo la malograda reciente incursión militar a la que el autor da gran crédito a los servicios de inteligencia cubanos, Singleton sugiere explorar un pacto potencial con Cuba que será controvertido, no ortodoxo y políticamente cargado.
Dice que Estados Unidos podría utilizar la idea misma de negociaciones para sembrar dudas y crear una brecha. Por pequeña que sea, entre Venezuela y Cuba, negociar con Cuba es algo que se debe considerar, concluye el autor.
Con 37 minutos en el informativo de Radio Martí, iniciando la semana. Vamos a conocer qué tenemos hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, Arena, buenas tardes. Buen inicio de semana a ti, Joan Andrés, aquí en esta labor informativa en Radio Martí, de cara a la situación que enfrenta el país con el coronavirus, que es una pandemia universal. La diferencia, diría yo, en cuanto a la temática nacional, es la censura y la falta de transparencia en Cuba de los medios informativos. Precisamente tenemos un exclusivo hoy a las 2 de la tarde, una triste historia que personalmente en nuestro espacio Cuba al Día he estado siguiendo por los últimos meses. Ha vuelto a ocurrir. El viernes pasado se personaron en la edificación Inquisidor número 405 en La Habana Vieja, en un antiguo gimnasio propiedad del municipio de La Habana Vieja. Ahí viven clandestina, ilegalmente, para ponerlo en este sentido, 6 madres y 12 menores.
Seis madres y 12 menores.
Hace 8 meses, la historia la hemos seguido aquí en Cuba al Día. Bueno, pues El viernes se personaron y le han dado 72 horas que se cumplen hoy por la tarde para que desalojen voluntariamente en medio del coronavirus.
¿Y qué alternativa le dan?
Y la alternativa que regresen a los lugares donde ellas vinieron.
¿Pero
y ellas
si no hay alegan, transporte?
No, pero no hay que no sea transporte. Ellas son de La Habana. Ah. Alegan que las casas están totalmente destruidas. Claro. Que al menos hay materiales. Vamos a tener el testimonio con los dos periodistas que han estado siguiendo esta historia uh-huh. hoy y algunos audios de estas personas que dicen que es algo inhumano claro. que en medio del coronavirus lo quieran decir. Las madres han dicho que de ser sacadas del lugar por la fuerza, por supuesto, pues ya no van a salir, sí. se parapetarían junto a los menores en la Plaza de la Revolución. De eso lo vamos a tener hoy en el espacio. También otro tema en medio de la crisis del coronavirus. Hablamos de alimentos, de falta de alimentos, pero hay otro tema que también rompe con todos los parámetros establecidos para el distanciamiento social. Enormes líneas en La Habana para sacar dinero de los cajeros automáticos. No hay dinero en los cajeros automáticos.
No hay dinero en los cajeros automáticos.
Colas de 6 y 7 horas. Y ese tema también lo vamos a analizar. Y cerramos el espacio hoy con el aniversario de la marcha contra la homofobia. Hablaban esta mañana acá en Martí, escuchaba a Exilda y Levántate Cuba, estaban hablando sobre con Yosmani Mayeta. Vamos a hablar con él también, hablaremos también con el doctor Nelson Anduy en España, con un ángulo interesante en esta historia, la campaña que están haciendo activistas LGBT para que se les revoque las visas de entrada a Estados Unidos a los simpatizantes del CNC.
Interesante, a partir de las 2 de la tarde, como siempre, aquí en Radio Martí, Cuba al Día.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Kill, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:41, vamos a más noticias. Iniciamos en México.
Así es, el gobierno mexicano solicita aquí a los Estados Unidos información sobre la operación Rápido y Furioso ocurrida en el 2009. Sara Pablo nos cuenta.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el envío de una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para solicitarle información del operativo Rápido y Furioso, iniciado en el 2009, a través del cual se introdujeron armas a México que a la postre usaron los narcotraficantes. La solicitud tiene como fin aclarar si el expresidente Felipe Calderón estuvo enterado del dispositivo, luego de que este rechazara en su cuenta de Twitter que su administración haya tenido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para introducir armas a territorio nacional. Calderón aseguró que fue una operación secreta cuya implementación y resultados fueron revelados a México hasta que se hicieron públicas sus consecuencias negativas. El presidente López Obrador dijo que el tema es muy delicado para México y
que el mismo gobierno estadounidense diga si hubo o no cooperación, nada más como complemento. Y si no hubo cooperación, que de todas maneras era indebida e ilegal, de todas formas, que el gobierno de Estados Unidos todavía es tiempo para ofrecer una disculpa, porque era otro el presidente, pero al final de cuentas es el gobierno.
López Obrador aclaró que no es que ponga en duda la respuesta del expresidente Calderón, sino que el tema requiere de una investigación y claridad, porque en ello se violó la soberanía del país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Nicaragua, 5 exministros de salud advirtieron a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, del riesgo extremo que enfrentan tanto su país como la región de Centroamérica ante el COVID-19. Los exministros que estuvieron a cargo del sistema de salud de Nicaragua entre 1980 y 2007 se pronunciaron sobre la carencia de acciones por parte del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que minimizan la pandemia.
Las autoridades nicaragüenses se niegan a imponer restricciones, suspender las clases o establecer cuarentenas y mantienen inalterable su política fronteras abiertas.
El número de fallecidos causados por la pandemia del coronavirus en Brasil llegó a 11.123, en tanto que los contagiados ascienden hasta ahora a 162.699, eso según informó el domingo el Ministerio de Salud.
En las últimas 24 horas, Brasil confirmó 496 nuevos decesos por COVID-19, mientras que fueron registrados 6.760 nuevos contagios en el mismo periodo, de acuerdo al boletín diario divulgado por el Ministerio. No obstante, los datos de este domingo pues sugieren una significativa reducción frente a las 5 últimas jornadas, cuando las muertes diarias se mantuvieron por encima de los 600.
Y continúa el tráfico humano de venezolanos que salen con rumbo a Trinidad y Tobago. Jorge Orellana tiene la información.
A pesar del coronavirus, los naufragios y el tráfico humano continúan en la travesía de Venezuela hacia Trinidad y Tobago. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados advirtió que el fenómeno muestra la desesperación de quienes huyen de una profunda crisis socioeconómica en Venezuela. La ONU estima en 4,9 millones el éxodo de venezolanos desde 2015, unos 24.000 hacia Trinidad y Tobago. Sin embargo, pese a los peligros, continúa la travesía. El tráfico humano se ha convertido en la peor pesadilla de quienes intentan salir del país, intentan llegar a Trinidad y Tobago. Ana Arias, que perdió a su hija, recuerda como si fuera hoy la llamada de hace un año, en la que le dijeron que su hija había muerto tras zarpar clandestinamente desde Venezuela hacia Trinidad y Tobago.
Mi hijo fue vendido desde aquí, mi hija estaba vendida desde aquí.
La Fiscalía venezolana acusó a 6 mujeres y 3 hombres por trata de personas para explotación sexual. Como Luis Zainis, un centenar de migrantes han desaparecido en viajes clandestinos a Trinidad y Tobago, Curazao o Aruba en los últimos 2 años. El diputado de la oposición venezolana, Robert Alcalá, dijo que hay mafias que prosperan con la emigración ilegal en precarias embarcaciones que navegan unos 140 kilómetros desde Guiria, pueblecito sucrense, donde confluye el Caribe y el Atlántico, hasta Trinidad y Tobago. Las mujeres son explotadas sexualmente y los hombres en trabajos rudos, en fincas o fábricas, señala la denuncia de Alcalá. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y se inicia en California una reapertura gradual de su economía. Vamos a conocer más de esta noticia con Verónica Villafañe.
California oficialmente comienza un proceso de reapertura gradual de su economía, a pesar que el número de nuevos casos y muertes continúa en aumento diario. En el condado de Los Ángeles, que decidió adelantar su fecha de reapertura inicial del 15 de mayo para hoy, uniéndose al resto del estado. El gobernador Gavin Newsom autorizó la reapertura parcial de negocios de bajo riesgo, como comercios minoristas, que incluyen librerías, tiendas de ropa, jugueterías y floristerías, pero la clientela solo podrá retirar mercancía sin entrar a los establecimientos. Además, los comerciantes deben implementar medidas de prevención de contagio, como mantener el protocolo de distanciamiento físico, proveer equipo de protección para sus empleados y establecer sistemas de pagos que no requieran contacto físico. Esta es la fase inicial de la segunda etapa de un plan de 4 etapas en las que se abrirán gradualmente otros sectores de la economía. Negocios de mayor riesgo, como salones de belleza, gimnasios, oficinas, centros comerciales y restaurantes, no entran en esta etapa. Se estima que podrían reabrirse en los próximos meses. El gobernador había estado enfrentando creciente presión para aliviar restricciones y comenzar la reapertura económica. El Departamento de Finanzas del estado alertó que California enfrenta un déficit de más de 54 mil millones de dólares provocado por la pandemia y una caída precipitada de ingresos fiscales debido al cierre de negocios, reducción en ventas y un aumento en la emisión de beneficios de desempleo. Desde Los Ángeles, informó Verónica Villafañe de La Voz de América.
12:47, vamos ahora a conocer las noticias del mundo en un minuto.
Riad, el gobierno de Arabia Saudí ordenó hoy lunes a la petrolera estatal Aramco hacer una reducción voluntaria adicional de 1 millón de barriles en su producción a partir de junio, que se sumarán al recorte acordado con los países de la OPEP en abril.
Niamey, al menos 20 civiles de 3 aldeas en una región de Níger fueron asesinados este fin de semana por hombres armados no identificados.
Estambul, la fiscalía turca acusó a 7 empleados de una aerolínea privada de haber ayudado
obligado al expresidente de Nissan, Carlos Ghosh, a usar o ir hacia el Líbano el pasado diciembre desde Japón, donde está acusado de delitos financieros.
Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este lunes disculpas al personal sanitario del país tras haber dicho que hay médicos que solo buscan enriquecerse, unas palabras que fueron tergiversadas según el mandatario.
Sarajevo, la familia de Ratko Mladic, condenado a cadena perpetua por genocidio en la guerra de Bosnia, asegura que el exgeneral experimenta un grave deterioro en su estado de salud y su vida podría llegar a correr peligro por la anemia que padece.
Con 49 minutos. Ya estamos en tiempo de analizar la noticia en perspectiva. Lo anunciábamos al inicio de esta segunda media hora. Vamos a hablar acerca de Bolivia, la situación política que se vive en ese país en medio de la pandemia. Como siempre con nosotros, Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Lo lamento.
Buena semana para ti. ¿Pedro?
No los escucho.
Bueno, vamos a mantener el contacto. Pedro, ¿nos escuchas ahora? ¿Aló, Pedro? No, no tenemos el contacto con Pedro en minutos, se lo anunciábamos. Vamos a estar hablando acerca de la situación de Bolivia, la situación política que está viviendo ese país. Hay controversia incluso en todo el accionar por parte del gobierno en el caso del coronavirus. De esto y más nos va a estar comentando Pedro Corzo aquí en La Noticia en Perspectiva, pero también le queremos recordar, se ha estrenado y usted también puede seguirlo a través de nuestra página web y también en nuestras redes sociales de Radio Martí, martinoticias.com, la segunda parte de la serie Todos Gritaban. Tiene esta primera premier. Se hizo a través de Facebook de Radio Televisión Martí. Usted sabe que puede volverlo a ver. Y en este episodio, la poeta y escritora María Elena Cruz Varela y el periodista Amado Gil cuentan aquellos momentos en los años 80 cuando multitudes salían a la casa de ciudadanos con ideas diferentes en los llamados actos de repudio. Eran los momentos en el que todos gritaban. Ahora sí, volvemos a tener el contacto con Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Saludos a todos los radioescuchas y gracias una vez más.
Bien, buena semana para ti. Anunciaba yo que íbamos a hablar sobre la situación política en Bolivia.
Sí, está particularmente compleja. Uh-huh. Tuve el privilegio de conversar con quien fuera ministra de Comunicaciones del gobierno provisional que preside la señora Yanini Añez. Hablé uh-huh. con Rosana Lizárraga, que hoy está en la oposición uh-huh. y critica con mucha firmeza y expone argumentos al gobierno de la señora Áñez.
Ajá.
Dice que está actuando mal y que muchas de sus actuaciones son similares a la de los 14 años de mandato de Evo Morales. Es una crítica muy fuerte.
Es una crítica fuerte.
Realmente
sí.
Muy fuerte. Y a la vez menciona que hay una división dentro del partido de Evo Morales, aunque el expresidente sigue teniendo influencias.
Ajá.
Y sigue teniendo posibilidades. La señora habló con muchos detalles, dio mucha información, y realmente, por lo que ella dice, la situación en su país es particularmente preocupante.
Es muy preocupante lo que nos estás diciendo, sobre todo teniendo en cuenta la participación directa que ha tenido en este gobierno de transición tu entrevistada, Pedro.
Sí, ella fue ministra de Comunicaciones como tres meses,
uh-huh.
y tuve el privilegio de entrevistarla cuando era ministro y también de entrevistarla después de su renuncia. Ella rechazó enérgicamente que la actual presidenta provisional se postulara como candidata para los comicios que tú recordarás se iban sí. a celebrar este mes de mayo
uh-huh.
y que fueron anulados. Uh-huh. Y en definitiva ella dice que la situación del país es difícil, que no se están respetando todos los derechos ciudadanos, que se han tomado medidas en contra de esta pandemia del COVID-19, pero que la situación del boliviano promedio, de que viven al día por las condiciones de su trabajo, etcétera, sí. hacen que estas medidas, que pueden ser necesarias, sean injustas, porque las personas prácticamente no tienen nada que llevarse de comer porque son trabajadores informales.
Claro que sí. Interesante esta entrevista y como siempre interesante estar conversando contigo. Pedro Corzo, muchísimas gracias. Gracias. Muy buena semana para ti. Mañana volveremos a hablar porque siempre tenemos tela por donde cortar. 12:53, cambiamos de tenor informativo. Nos vamos ahora a las noticias de las grandes emociones. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana. Un saludo para ti y para todos en Cubita la Bella. Hoy lunes, día de descanso en la KBO, o sea, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Ayer domingo, el cubano José Miguel Fernández, el pelotero de Matanzas, de ahí de Colón exactamente, logró un destaque ofensivo increíble. En esta jornada dominical, Fernández se fue con 2 sencillos, además de un doble, un jonrón, y anotó 2 carreras, impulsó 4 y llevó al equipo de Dosan, los Osos, el actual campeón de la Liga de Corea del Sur, a una victoria en extra inning, 11 entradas, 13-12 en Seúl, Corea del Sur, para que de esa forma Dosan dejara el campo al equipo Catewis, donde milita el pitcher derecho de La Habana, Odrisa Mer de Spain. Y bueno, tras esta jornada, el cubano José Miguel lleva en esta Liga de Corea del Sur de 22-13 con 5 anotadas, un jonrón, así como 3 dobles y 4 impulsadas. Batea para, reitero, 591. Mañana regresa la Liga de Corea del Sur y bueno, el equipo Catewis de Odrisa Mer estará jugando a las 5:30 de la mañana hora de Cuba contra el Dinos, mientras que Dosan, el actual campeón de Corea del Sur, estará rivalizando contra el equipo Gigantes de Lotte, el único invicto hasta el momento en la Liga de Corea del Sur, con 5 victorias sin derrota. En tanto, Dosan tiene 3 triunfos y 2 fracasos en la recién inaugurada temporada de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Y bueno, por otra parte, quiero señalar que las Grandes Ligas prevén que la temporada se juegue a 7 partidos por liga, o sea, 14 en total. Esta es una modificación debido a la pandemia, el coronavirus, que comenzó a finales del pasado en China y está afectando a más de 190 países a nivel global, y tanto la Liga de Japón como la de Estados Unidos aún no ha comenzado. Y el equipo Inter de Miami tiene gran interés en contratar a Gareth Bale del equipo Real Madrid y Arturo Vidal, el chileno, del Barcelona. Están haciendo esas gestiones. No sé si va a ser posible, pero la cosa está un poco difícil. Así que no sé cómo estamos de tiempo, Ariane, porque quería adelantar también. Ya no tenemos tiempo. Así que mañana estaremos ampliando el tema del boxeo de Oscar de la Hoya, de Mike Tyson y muchos conocidos de la afición cubana. Deportivas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Edemio.
En noticias del entretenimiento, Alejandro Escalona nos habla de Bob Dylan, que estará publicando su primer álbum en 8 años. Será publicado el 19 de junio. Se sabe que es un álbum doble.
Bob Dylan está publicando su primer álbum de nuevas canciones en 8 años. Dylan, como ustedes saben, es considerado uno de los más influyentes cantautores a escala mundial. Rough and Rowdy Day será publicado el 19 de junio, de acuerdo a un breve anuncio aparecido el viernes en el sitio web de Bob Dylan. Se sabe que es un álbum doble. Horas antes, Dylan publicó una nueva canción, False Prophet, en la cual el artista dice que no es un falso profeta, que solo sabe lo que sabe y que solo va donde van los solitarios. El servicio de transmisión Netflix tiene una nueva serie, pero más interesante en nuestra opinión, llamada Hollywood, que retrata muy fielmente cómo era ese sector de Los Ángeles después de la Segunda Guerra Mundial. En Hollywood, un grupo de actores, escritores y directores aspiran a hacer carrera en una ciudad de pocas oportunidades, donde se requiere algo más que trabajo, talento y suerte para poder triunfar. Esta primera temporada, creada por Brian Murphy y Ian Brennan, se ve muy real, a excepción, pensamos, de sus colores muy saturados, rojos y azules, sobre todo en el primer episodio, y algunos detalles históricos que no concuerdan, como la película ganadora del Oscar ese año. Nos parece que Hollywood ha recibido un tratamiento muy superficial por parte de nuevos creadores y productores de la industria, que pareciera prefieren contar una historia donde prevalecen la ficción y la fantasía sobre la realidad. Es todo por el momento. Desde Washington, Alejandro Escalona.
Y estos fueron los titulares de las principales noticias que usted ha escuchado aquí en el informativo de Radio Martí. El régimen cubano no logra estabilizar el suministro de alimentos y artículos imprescindibles a la población.
Se desarrolla foro virtual al cumplirse un año de la marcha LGBTI en La Habana.
El Observatorio Legislativo de Cuba alerta del abuso del decreto Ley 370 por parte de la dictadura.
ONGs venezolanas denuncian acoso por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Y la policía detiene a 230 personas tras nuevas protestas antigubernamentales en Hong Kong. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, la edición de las 12 del mediodía. El equipo que les ha estado acompañando en el sonido, Juan Pendaz, en la producción Exilda Arjona y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Mañana regresamos con más noticias, pero usted mantenga la sintonía con Radio Martí. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.